las 8 de la tarde del miércoles 4 de octubre de 2023. Aquí comienza A Solas Con, un espacio en el que compartir el conocimiento, la sensibilidad o la humanidad de nuestro invitado. Una experiencia radiofónica en la que vamos sumando fragancias, sin prisas, con serenidad y con admiración. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles entre las 8 y las 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también podéis ver en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, Juan Infantes, y tratando de conducir este viaje y de hacerlo lo mejor que sé, el que les habla, Adolfo Morales. Y este sonido hermoso, esta sintonía que nos acompaña, es de Carl Jenkins, se llama Paladio para cuerda. Bueno, hoy dedicamos el programa al pueblo de Ucrania. En julio pasado, mientras nosotros solo pensábamos en las playas y en disfrutar del estío, la guerra de Ucrania cumplía 500 días. El conflicto ya dejaba entonces más de 25.000 víctimas civiles y más de 6 millones de refugiados. A veces no nos damos cuenta de qué sucede más allá de nuestras narices. Nos volvemos estériles. Pero no podemos dejar de ser conscientes de esta barbarie cometida por Rusia contra un pueblo independiente y democrático en desigualdad de condiciones para afrontar una guerra salvaje y que eligió su futuro cuando cayó la URSS declarando su independencia el 24 de agosto de 1991. Damos la bienvenida a nuestro invitado, del que no descubriremos aún su nombre, aunque muchos ya lo sepáis a través de las redes sociales. Y porque lo estáis viendo en directo. Bien, aunque empezamos un poquito fuerte, después esto se calmará. Pero bueno, mira, conociéndote lo poco que te conozco, y creo que lo poco que te conocen muchos de tus amigos, que casi siempre te ven con esa cara amable y sonriente, estoy convencido que esto que acabamos de decir sobre Ucrania o cosas similares no te resultan ajenas. Y yo te pregunto, ¿qué opinas en general de la guerra, de la violencia, del uso de la fuerza, ya sea física o psicológica?
Bueno, buenas tardes, bien hallado. Nada, la violencia es la cara más fea del hombre, la guerra es la cara más fea del hombre. Es un compañero inseparable, desgraciadamente. Viene con nosotros y morirá cuando nos vayamos, porque, pues no sé, parece que estamos tocados con esa mierda, ¿no? Ha existido siempre y no sé si alguna vez el mundo conocerá la paz eterna, ¿no? Pero me da la impresión de que va con nosotros. Por supuesto, no soy una persona violenta, puedo ser iracundo a veces porque soy ansioso, puedo ser un poco soberbio, pero no suelo ser violento y nunca con los animales y con las personas. A veces con las cosas sí, porque las cajas de cartón me relajan mucho, me relajan considerablemente cuando me pongo nervioso y a veces estallo. Y
hay una técnica en mindfulness, que es que descargar energía negativa, pues de mil maneras, pero una es, bueno, eso que tú acabas de decir, hay que tener caja de cartón, lógicamente.
Tengo un saco de boxeo también.
Y se hace también con cojines, que le dicen dar cojinazos, y es sí. dar cojinazos porque como no hace ruido y no, sí. los vecinos no lo escuchan, pero uno se desahoga, es decir, que no deja de ser una técnica.
El saco te calma enseguida, claro. A toda potencia, 5 minutos, te deja manso como un cordero.
Está bien, está bien.
Y
voy a tenerme que comprar un saco. Ya están los señores de sacos poniendo ofertas baratas.
Yo tengo uno en el estudio, sí.
¿Ah, sí?
Así que sí. Incluso tengo una máquina de andar también, o sea que...
Bueno, pero andar es...
Andar
es otro tipo de energía, sí, sí.
Sí, bueno, yo lo que hago es pasear a veces un poco más rápido.
Sí.
Ya las personas mayores estamos en estas cosas.
Bueno, yo te preguntaba esto, he empezado por ahí, que porque en tu producción, a lo largo del tiempo, de las distintas etapas que tú has tenido como artista que eres, hay mucha labor que relaciona esos aspectos de la sociedad y ha ejercido sí. una crítica al respecto. Por ejemplo, he conocido distintos proyectos donde el ser humano y sus miserias, en cierta manera, sí. han estado presentes, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿aún te conmueve la sociedad o ya la conoces suficiente como para pensar que la esperanza de que seamos mejores es realmente limitada?
Siempre me conmueve, además cada día que pones el telediario pues es lo mismo, ¿no? Además te sientes impotente porque no le das sentido, ¿no? ¿Cómo no tiene solución nunca esto, ¿no? ¿Cómo es posible que y que además nos emperremos en cosas tan banales como Instagram y como este tipo de cosas que también son necesarias, ¿no? Y cómo no pongamos fin a la guerra, ¿no? No cómo no se consigue...
Bueno, a la guerra o a la propia tensión de vivir sí. en tensión, ¿no?
Y exactamente. Y yo lo he tocado mucho, sobre todo en una serie, que en varias series, en 4 concretamente, que la agrupé en tetralogía, y porque me interesaba mucho el individuo y la sociedad, ¿no? Y el individuo en la sociedad, ¿no? Entonces, claro, pues con toda su... con toda su... virtudes y con todas sus también desventajas y cosas desagradables, ¿no? Pero sí, y siempre desde el punto de vista del humor. Sí. Siempre el humor quita un poco de peso a la violencia. Luego, incluso pintando, cuando pintaba cosas más, digamos, más figurativas y menos profundas, aunque había una carga siempre de profundidad, cuando pintaba, por ejemplo, pateras, ¿no? Recuerdo que vino un músico, el pianista Majarón, Javier von Benbergen, tengo un apellido muy raro, pero yo le llamaba el pianista Majarón cariñosamente porque era un loco feliz, bueno, es un tipo que toca el piano como Los Ángeles y es un canario que se afincó aquí en Huelva y quiso meter un piano, bueno, de hecho lo metió, ¿no?, en la calle Concepción, en una justo encima de donde vive
dónde es.
Roca, sí,
Frente Óptica,
exactamente,
no sé qué,
¿no? Sí. Pues Javier consiguió meter el piano allí, hizo una casa para un piano. Él cuando me conoció, yo tenía el estudio en el Polirrosa y entonces él quería un estudio, quería una nave para poner el piano y no molestar a los vecinos. Y una vez vino y estaba yo pintando una serie de bocetos de patera y me dice, pintas con ternura violenta. Y me encantó eso, ¿no? Ternura violenta, porque
es con contención.
Claro, eso siempre está, por ejemplo, ahí, incluso en el informalismo abstracto, ¿no? Esa velocidad de la pintura, que se piensa mucho antes de hacerlo.
¿Tú siempre has tenido ese impulso? O sea,
sí,
esa contención,
siempre he tenido esa...
Que te sale como un...
Sí, un borbotón, como una hemorragia.
¿Es tu carácter?
Sí, sí. Soy una persona aparentemente muy tranquila, pero...
¿Vives una tensión...?
Torbellino interior, sí.
¿Y duermes bien tú?
Bueno, cuando duermo poco.
¿Duermes poco, sí?
Duermo poco y mal, pero bueno... No sé. Hay gente que aprende a dormir con la conciencia intranquila.
Hay que dormir.
Muchos de ellos.
Hay que dormir.
Pero bueno, yo no es por conciencia, es por cuestión de edad, creo.
Bueno, de edad y de carácter.
Y también, sí, porque le doy muchas vueltas a las cosas. Cuando estoy, por ejemplo, en jornadas de trabajo y proyectos y tal, pues una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Muchas vueltas.
Y eso es muy estresante.
Sí, porque no está siempre en vigilia, en tensión, necesita reposo.
Bueno, hemos llega un momento inicial.
Sí.
Y hoy nos marchamos a algún palacio renacentista.
Qué maravilla.
A algunos de aquellos salones barrocos entre grandes ventanales. La extravagancia.
Me encanta.
Es el título de una colección de conciertos compuestos por Antonio Vivaldi entre 1712 y 1713, dedicados a un noble veneciano llamado Víctor Delfín.
Fíjate.
Que fue mecenas del compositor. Sabemos que no te va a dejar indiferente, porque esta información ha sido chivada. Y escuchamos La Extravaganza, que es el concierto número 2, Allegro, largo allegro, de Vivaldi.
Maravilla.
Seguimos en directo. Estamos en la sintonía de Hispanidad Radio, en el dial 101.8 de la FM. Todos los miércoles de 8 a 9 de la noche y todos los días, a cualquier hora, en los podcasts que podréis encontrar colgados en la página web de la cadena hispanidadradio.es. Y ahora sí, descubrimos, si no lo habéis presentado ya, a nuestro invitado. Hoy estamos a solas con Víctor Pulido.
Pues nada, encantado.
Buenas tardes, Víctor, bienvenido. Estoy muy contento de que estés aquí.
Muchas gracias por invitarme, yo también.
Mira, conozco a nuestro invitado de coincidir en eventos y en exposiciones, no sin reconocer, no haber entendido toda tu magia desde el principio, pero siempre habiendo sido generosamente bien recibido por ti.
Siempre.
El tiempo que vino después nos hizo encontrar en otros paisajes, y hoy es una persona entrañable, que me gusta saludar, además de, obviamente, un gran artista. Creo que la parte humana, la menos visible, es la que más me interesa y es la que me parece que cada vez, lo acabas de decir antes, está más en superficie que nunca. Bueno, pues para quien no conozcáis aún, haré un resumen muy, muy apretado y muy injusto, porque la producción artística de este hombre es tan inmensa que sería imposible. Y tampoco se trata de hacer un currículum, se trata de que sepáis, si no lo conocéis, pues un poco de quién es el personaje. Que él tiene su propia página web, que es muy interesante, que es victorpulido.com, y ahí cualquier otra cosa pues la podéis encontrar. Pero a grandes rasgos, es licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de pintura, en la Facultad de Arte de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, del año 92. Igualmente es licenciado en escultura por la misma universidad. Ha hecho multitud de exposiciones individuales con títulos que algunos saldrán en el curso de esta conversación, como Donde hay arte hay corazón, Mi pequeño imperio, Orgánica, química inorgánica, Tetralogía, Imago, Vida perra, Banco de España, bestiario, el legado de los grandes museos. Es que es imposible. Estoy pasando hojas porque es, en cada hoja hay un montón de registros. Pero bueno, también escultura, escultor y mago, mayordomía o la escultura Pablo Iglesias. Ha tenido muchos premios y distinciones. Y seguramente no estén ni todos aquí, ni mucho menos, pero bueno, por destacar algunos: el premio Iberoamericano Corte de Cádiz, premio Manuel Masera, premio Jesús Bárcena, premio Doñana, premio Pintura Obrero Extremeño, premio Penagos de dibujo, al que él le tiene especialmente sí. afecto.
Sí, le tengo, porque estaba Mingote, Máximo, Leandro Navarro, un gran galerista. Ahí estaba Antonio López. Entonces,
ya ves.
Era, bueno, era el premio de pintura más de dibujo, perdón, que más importante que se hacía, que creo que fue el último año que se celebró, porque luego se ha dado de forma honoraria a Paula Rego, la dibujante excelente y pintora portuguesa, Antonio López y a otros tantos, pero de una forma ya honorífica.
Vale. Y bueno, también fuiste beca, ya ves tú, Daniel Vázquez Díaz, que es un honor
de
también.
Chico, tenía pelo.
en el año 94, ¿no? Es diseñador gráfico del Departamento de Comunicación de la Diputación de Huelva. Es, y ha sido y será, muchas veces diseñador del stand de la Diputación en Alcomadrid, por muchos años. Y bueno, esto es, a grandes rasgos, esto es un apretón que se llama, porque sí. le pedí, yo suelo pedirle a los invitados que me manden un poco un extracto de la sí. Por tener cierta idea, ¿no?
Sí.
Pero claro, él me mandó tal cantidad de información que digo, bueno, y además como tú la presentas, que la haces muy bien, es muy notorio que no sé en qué catálogo. Del 92, 94, no sé exactamente cuál es, pero que aparece tu hijo Teo.
Sí.
En unos zapatones.
Ah, ese es del 2010. Es una exposición que hice en el museo que le tengo especial cariño porque se la dediqué a Teo. Esa exposición se llamaba Pulido, además.
Sí.
Era una exposición que compartían el puerto de la autoridad portuaria y Cepsa. Y dedicaban a un pintor, un monográfico a un pintor. Bueno, se lo hicieron con Pedro Rodríguez, con Seisdedo, con muchos autores de Huelva y buenos, ¿no? Y entonces pues me tocó a mí la bola y no sabía cómo ponerle, porque le iba a poner espacios para soñar o algo así, ¿no? Porque eran elementos, por ejemplo, se trataba de una cama, un tractor, un camión que además veía en la carretera La Sierra, a la altura de Zalamea, siempre oxidándose año tras año, me encantaba, ¿no? Entonces eran un futbolín y por supuesto un homenaje que le hice al puerto, o sea, al mercado, al puesto de pescado, a ese callejón que había, porque justo cuando empezaba la exposición aún existía el mercado del Carmen y cuando acabó ya no existía la Bianquita. Entonces fue un homenaje, digamos, póstumo casi, bueno, cuando empezó sí existía. Y al cabo de eso, pues en ese tránsito de la Navidad desapareció el mercado. Y luego también había otro que era un puerto, porque yo a las pateras le he dedicado. Las pateras para mí es, como decía San Exupery, ¿no? Es la patria de la infancia. Las pateras es mi infancia en Punta Umbría todos los veranos, ¿no? Y me transporta ahí, pero además recuerdo como algunas estaban hundidas y como muchas veces se hunden, unas veces se hunden para hinchar la madera y arreglarla y otras veces se hunden por y acaban hundidas para siempre. Entonces era también un poco un homenaje de lo que venía en patera desde, ¿sabes? Mezclaba una serie de sentimientos. Eran esas.
Y después hay otro catálogo, bueno, otro catálogo no, hay un proyecto que...
Bueno, y lo más interesante, sí, que no lo he contado de esa exposición, es que era el yo y el mini yo. Cada cuadro tenía un pequeño boceto al lado, o sea, eran cuadros todos de 2x2 y un pequeño boceto de 30x30 centímetros. Pero era muy curioso porque los cuadros pequeños eran bastante abstractos, pero sin embargo, como tenían otro mucho más definido al lado, inmediatamente se veían. Y era un poco esa transición del yo y el mini yo, que era mi niño y yo, y de cómo él, estando sin hacer, ya era algo igual que lo grande, ¿no?
Y hay otro catálogo o proyecto grande tuyo posterior, bueno, de tu desarrollo, que es Imago, la sí. libélula, que se la dedicas
a Noah,
a tu sí. otra niña.
Sí, ¿no? Sí, sí. La llamaba mi pequeña larva de libélula emperador.
Eso es.
Porque, claro, cuando Noelia estaba embarazada de Noah, yo pensaba que ese bebé estaba en un medio acuoso, ¿no? Como las larvas de libélula, que pueden estar hasta 3 años, pero las libélulas, digamos que distraen mucho, porque no son seres frágiles, todo lo contrario, son depredadores, ¿no? Y entonces Noelia desde pequeña demostró ser muy independiente.
¿Noelia?
Ahí, Noah. Entonces me no sé, hice esa analogía con la larva dentro de la barriga, y luego con el carácter de cada persona. Y luego, bueno, un imago es cuando realmente es un adulto, que tú naces y tarda bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, sí, en el proceso de la libélula es diferente.
Es un proyecto enorme, porque tuviste un grandísimo sí. apoyo, sí. estuvo en la Gruta de las Maravillas, hiciste allí sí. una performance, sí. finalmente lo hiciste en, no sé si en Hierro Corten o algo parecido.
Lo hice en Acero Corten,
en la universidad está, ¿no?
El sueño, el verdadero proyecto era hacer una coreografía de libélulas en el Palacio de Cristal de Madrid.
Bueno,
es lo que yo soñé, pero claro, Reina Sofía, bueno, aunque sí expone a gente de extra radio y estas cosas, a outsider y estas cosas, pero tienen que ser quizás más de Normandía o de Copenhague, ¿sabes? De Oslo.
No en español, ¿no?
No de Huelva, no de Huelva.
No de Huelva.
Entonces, el caso que a mí me gustó mucho esa idea, y digo, bueno, pues, de hecho, lo presenté en el Reina Sofía y lo tienen allí, lo tienen, les gustó.
El proyecto, ¿no?
Lo tienen el proyecto, como dice, oye, ¿te importa que no los quedemos? Pues venga, perfecto.
Pues estamos en el minuto 26 y paramos un poquito.
Venga, y bebo agua.
Bebes agua y vamos a poner otro tema. Que es el oboe de Graviel. Es el tema principal de la película La Misión, compuesta por Ennio Morricone. Esta pieza musical se ha interpretado como el sonido del deseo de convivencia en paz. Bueno, pues después de escuchar este tema, te pregunto, Víctor, ¿qué te da paz y dónde la encuentras?
Bueno, a ver, a mí... Mira, me acuerdo mucho de mi madre porque ella siempre tenía la palabra mi casa, ¿no? Como llegar a tu casa. Y yo precisamente me he puesto una palabra en mi casa que se llama respira, ¿no? Está en la puerta antes de salir, ¿no? Y respira, ¿no? Respirar. A veces nos olvidamos de respirar. A mí lo que me ha dado más paz siempre ha sido el estudio, estar en el estudio y estar... es donde estoy completo. Siempre digo que el estudio es como el cuerpo y el artista es el alma, ¿no? Entonces cuando estás completo es cuando tú estás dentro del estudio. Cuando no eres un viaje astral, eres un sueño, eres un...
Sigue siendo igual,
pero yo me siento bien allí.
Claro, porque es un santuario.
Claro. Sin embargo, bueno, yo tengo unas luchas tremendas con mi estudio, porque siempre está desordenado, siempre lo quiero... Pero sí es verdad que es donde he hecho todo eso de lo que has hablado ahí en esos papeles, ahí es donde lo he hecho todo. Bueno, y en los estudios que he tenido antes, no en el que tengo ahora, que lo tengo ya de hace más de 25 años, ¿no? Pero la casa también me da mucha tranquilidad ahora.
Claro, porque además está hecha ya a tu gusto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, porque era la casa de mis padres y donde vivía con mis hermanos y luego la he recuperado y he creado un hogar, ¿no? Y entonces eso me da mucha mucha calma.
Claro.
Y está con las personas que quiero, ¿no?
Que te quieren.
Y que me quieren, mi pareja Begoña y mis niños Teo y Noa. Entonces, pues, aunque ellos no estén, ese es el hogar, ¿no?
Bueno, pero también están.
No, pero claro que están, sí. Allí los he dejado.
Estudiando.
Estudiando química. y piano.
Pues seguramente que alguno estará haciendo lo suyo,
sí,
más que otro.
No, estarán jugando al fútbol abajo en la plazoleta.
Bueno, no todos. No juega fútbol.
No, de momento no. De momento.
Mira,
que yo sepa.
¿Qué te gustaría cambiar? ¿De qué te arrepientes? ¿O todo lo que nos ocurre, ocurre porque debió ser así?
Sí, totalmente. Verá, no cambiaría absolutamente nada, porque no me arrepiento de nada. No, las cosas pasan porque tienen que pasar. Me he equivocado tantas veces, pero es que me voy a equivocar tantas. Es una locura, pero realmente lo que es una locura es hacer siempre lo mismo y pensar que van a cambiar las cosas. Las cosas cambian si cambia la forma de hacerlas. Entonces, para eso te tienes que equivocar, porque no hay otra forma de aprender que equivocándote. Entonces, sí es verdad, muchas veces me he pasado con muchas sustancias me he pasado. Y esas cosas pues te pasan factura en todo tipo de cosas en la vida, en lo emocional, a todos los niveles. Entonces, verás, pero tampoco me arrepiento.
Fue una etapa, ¿no?
Sí, a lo mejor he tenido muy mala conciencia con algunas cosas, pero cuando pasa el tiempo digo, bueno, pues si uno hace las cosas es por algo, ¿no?
Sí, en tratamientos de problemas no psiquiátricos ni psicológicos se dice que
tenemos una moral cristiana, judeocristiana,
no,
aprendida,
pero que te quiero decir que en ese tipo de asuntos se dice que sobre todo cuando la gente se queja o se arrepiente de pronto de haber hecho algo mal o que creen que lo han hecho mal y tal, y siempre te dicen lo mismo, que tú haces las cosas lo mejor que pudiste hacer en su momento.
Sí.
Y no hay una segunda lectura, la hiciste, sí, bueno, sí. Por lo que fuera, ¿no?
Está,
no hay que darle más vuelta.
Sí.
Entonces, hay que también tener un poquito de corazón y de situar las cosas,
mira,
en su justo contexto.
Yo soy un tío profundamente religioso. Yo tengo una religión que es la que me enseñó mi abuela, que es haz bien y no mires a quién. Ya está, esa es mi religión. Entonces con eso voy a todos lados.
Muy bien. es que tengo un montón de preguntas, pero no voy a hacerte casi ninguna. Es tremendo. Pero sí me interesa esto. Mira, me gustaría preguntarte, si tú le tuvieras que decir a alguien quién es Víctor Pulido, ¿qué le dirías?
Joder, qué complicado. No lo sé, porque yo de la mejor forma que sé hablar es estando callado. La mejor forma que tengo de hablar es enseñando lo que hago.
Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tú tienes que hablar más, fíjate.
Bueno, detrás de todo artista hay un discurso, eso es evidente, ¿no? Y hay un concepto. Es que si no, no eres un artista, eres otra cosa. No sé qué cosa eres, pero un artista no. Y un artista tiene que ser comprometido, y un artista tiene que ser rebelde, tiene que ser revolucionario. Y hay muchas cosas por las que luchar, ¿no? Yo realmente una idea que tengo es la paz mundial. Me encantaría que eso ocurriera, pero es una fórmula imposible. ¿Cómo consigues eso? Bien. De todas formas, también te voy a decir una cosa. A mí me cuesta, creo que un poco trabajo hablar de mí, a pesar de que soy un tío bastante egocéntrico, porque soy un artista y me expongo constantemente, enseño lo que hago.
Sí, sí. Y eres extrovertido en lo que...
Entonces yo no puedo decir que, vamos, soy humilde, claro, sí lo soy, porque no... Pero soy un tío egocéntrico, claro. Que si no, dime tú, ¿qué coño hago saliendo en una foto con 6 gorros encima? En fin... Nosotros vemos el mundo de una manera e intentamos hacer preguntas como las haces tú, que tampoco sabemos las respuestas. Entonces yo, hablar de mí, tendría que empezar preguntándome.
Está bien, ¿no? Está bien que a la altura de la edad que tenemos, o que tienes tú, que eres bastante más joven que yo, aún no sepamos exactamente que somos, que es una buena forma de estar siempre vivos y activos, ¿no?
Yo solo sé que soy un artista, eso lo he sabido siempre, pero eso no corresponde solo a mi oficio, ¿me entiendes?
Ya.
Porque...
Eso te quería preguntar, Víctor, mira...
Porque ser artista es tener capacidad de amor, ¿entiendes? Ya lo decía Germán Gé, eso es el arte, la capacidad de amor.
¿Tú desde cuándo sabes que eres un artista?
Desde que tenía 5 años o incluso antes. Cuando el Cascales me quitó mi pajarito en plastilina con un... Me lo levantó en parvulito. Un compañero de los maristas me lo levantó y yo sabía que ese era el mío. Y me puso el suyo. Este es el mío, ¿qué hace? Yo lo reconocía perfectamente, lo había dibujado yo y lo había recortado, y cuando poníamos una planchita de plastilina y unos palillitos y hacíamos una jaula, ¿no? Y ahí tenía yo mi pajarito, y ese no era el mío.
Oye, ¿y el Cascal ese fue de Rosita?
Hace mucho que no lo veo. Yo lo nombro muchas veces, pero él no se acordará, claro.
Bueno, no se acordará, pero como lo...
Pero yo sí.
Como lo coja los cruces.
Yo sí, a lo mejor lo estoy culpando a él y ni siquiera fue él, yo qué sé. Pero bueno, por lo menos lo tengo en la memoria, ¿sabes?
Juan está hoy súper despistado. Es el minuto 38. Poquito a poco, Juan.
Bueno, Juan, no pasa nada. Ya has tenido bastante con...
Un día.
Sí, no, además me parece genial. Mira, Chris Martin, que es la voz de Coldplay, explicó que esta canción que suena... vendría a tratar de expresar esa liberación que sientes después de haber escalado una montaña o después de haber hecho algo importante. Se llama Un cielo lleno de estrellas, que es Skyfall Star. Tear me apart. I don't care.
sky full of stars. I wanna die in your arms. Get light as the more it gets dark. I'm gonna give you my heart.
Oh. Este tema hablaba de estrellas y yo te pregunto que ¿cuáles son tus estrellas, Víctor?
Bueno, mis estrellas, me imagino que te refieres a en el mundo del arte o en
no,
general.
A mí me interesa el Víctor, bueno, que sale de su casa y dice, respira.
Hombre, mis estrellas son mi madre, ¿no? O mi padre, mi abuela.
Eso me interesa.
Mis estrellas son Begoña, Teo y Noa, mi hermano José, mis demás hermanos, la chica y chico. Mis estrellas son mis amigos. Y por supuesto, mis amigos también son Velázquez, Leonardo da Vinci. Pues me han enseñado mucho Guevara, el maestro Guevara, el que estoy haciendo la tesis, pero mis estrellas son Lucio Muñoz y Pepe Caballero, Antoni Tapie y Barceló, y todo el que me enseña, y bueno, Manolo Valdés, y yo qué sé.
Está bien.
Los profesores de la escuela. Estrellas hay tantas, nomás que te tienes que poner a mirar para arriba.
Es bonito lo que estás diciendo, ¿no?
Entonces, estrellas son todos los que tienes en el corazón. Y todos esos están ahí.
Muy
y
bien.
Y muchos más que no me da tiempo, porque si te pones. Y las estrellas que se están creando y las estrellas que se están extinguiendo.
Oye, he visto, cambiando.
¿Qué te parece?
Cambiando de así. De...
Chagall y.
Oye, ¿cuál sería
y
para.
Isaac Asimov.
¿Cuál sería para ti una aspiración razonable?
Volvemos a la paz, ¿no? Esa sería la más.
Pero
te refieres
vez,
para mí
esta vez
de una forma
a
más.
A nivel artístico
concreta,
te lo pido,
¿no?
¿Eh?
Bueno, yo lo que he deseado siempre a nivel artístico es vivir del arte, o sea. Diga, bueno, pues eso lo consigues porque vives del arte, en definitiva. Gracias al arte entré a trabajar en Diputación y gracias al arte pues sigo produciendo obras. Es decir, yo no, precisamente no soy una persona que me pueda quejar, ¿no? Porque creo que soy un afortunado, siempre lo he sido, ¿no? No solo con los premios, con los encargos, con el talento, con la facilidad, ¿no? En el dibujo, con... Yo creo que soy un afortunado y creo que lo que estoy diciendo ya lo hago. Pero siempre queremos más, ¿no? Y yo sobre todo lo que sí me gustaría es poder dedicarme enteramente al arte, en cuerpo y alma. Tener además los recursos necesarios que te da el ser una persona muy conocida o tener a grandes padrinos que te protejan.
¿Tú tienes trabajas con galerías?
Trabajo con galerías y lo que pasa es que yo soy un culo de mal asiento y soy muy libre, hago lo que me da la gana siempre.
Sí, a mí lo que me pasa. Sí.
Por ejemplo, tengo ahora trabajo aquí en Espacio Cero, con Auri en Sevilla, también estoy empezando con otras en Madrid, Palma, en fin. Pero en París también estuve trabajando con una a tiempo. Lo que pasa es que yo además siempre voy a hacer lo que me da la gana. Y hoy estoy haciendo el bestiario y mañana me pongo a pintar lo que me da la gana y pasado hago otra cosa. Entonces a las galerías suelen gustarle tener una línea.
Ser metódica con el artista.
Sí,
¿no?
Sí, tener una línea.
Eso es lo que a mí contigo me ha pasado y siempre lo he dicho cuando tú... Cuando a mí me han preguntado de ti, yo no he sido precisamente de los más, digamos, no te he endulzado la boca. Yo,
mira, sí.
Yo no, porque yo soy muy jodido para eso, porque quiero ser,
sí.
Darte mi sinceridad, que me parece que es lo más importante,
sí,
que te puede,
claro,
una persona,
claro,
¿no?
No
que te digan a todo
no,
que sí.
No, hombre, no le puedes gustar a todo el mundo.
Entonces a mí me ha despistado de siempre.
Sí.
Tu capacidad para cambiar de técnicas, de cosas, de proyectos.
Pero quizás esa es mi esencia, entonces a lo mejor yo no debo de luchar contra eso, ¿entiendes? Además eso es algo tan tan estupendo, coño. Resulta que el genio más grande del siglo XX lo hacía, porque no voy a coger yo y voy a seguir sus pasos.
Vale.
Verá, salvando las distancias, mucho cuidado. Pero Pero es que ahora los pintores no se aburren de pintar el mismo cuadro.
Eso, sí, sí, sí.
Yo es que, por ejemplo, también es verdad que siempre estamos pintando el mismo cuadro los pintores. Porque aunque yo hoy modelo un perro y mañana pinte una patera, da igual. Siempre tu pensamiento y tu esencia es la misma, ¿entiendes? Y las cosas que tú...
Bueno, pero también tú eres, no eres siempre el mismo.
Bueno, yo también, es verdad.
Tu momento personal no es el mismo, no, y claro, tu creatividad...
Pero es que la vida te hace así, porque tú hoy estás... Y además el estado de ánimo, o sea, aunque claro, tú seas una persona muy coherente, hoy estás de bajona y ves el mundo gris, y mañana tienes un subidón y estás dando saltos.
Yo tengo un máster ahí, si quieres. si quieres.
Yo creo que todos a nuestro nivel, ¿no?
Bueno, cada uno tiene el suyo. Pero bueno, es verdad que yo creo que... No sé si nos parecemos en eso, porque me parecería pretencioso por parte mía.
Parecemos más de lo que creemos.
Pero que yo al menos creo que tú también vivimos muy intensamente. O sea, vivimos las puntas, pero las puntas y los extremos. Entonces, cuando estamos arriba somos... Pero cuando estamos abajo, agárrate. Que se ve todo
eso. Lo que
eso.
Pasa es que yo sí es cierto que solo he estado una vez en el infierno. Solo he estado una vez en el infierno.
Coño, qué bueno.
Y claro, y entonces pues ya me valió el viaje ya me sirvió para toda la vida. Y ya digo yo, ahí no bajo más ya. Por la escalerita esta no cojo.
Es que, pues mira, esa pregunta te la tenía, no del infierno, porque yo del infierno también conozco las escaleras. pero sí es verdad que se me ha quedado en el tintero y no. Y te quería preguntar, mira, dice, ¿quién o quiénes fueron y son los que te animaron en este mundo tan solitario de la vida de un creador? Porque siempre ha habido distintos momentos y hay que reconocer a cada uno su sitio.
Bueno, pues,
a pesar.
Pues mira, te he hablado de las estrellas y son todas esas, ¿no? Pero pues, especialmente mi hermano mayor, ¿no?, me compró un caballete. Y no solo eso, sino que mi hermano era el rompehielo, ¿no? Llevaba los pelos largos, a mí me gustaba dejarme la cresta, claro, mi padre le pasó a uno, pero al otro, entonces a mí me frenó. Pero sí es cierto que mi padre también me ayudó mucho, porque él vio mi talento desde chico y me incentivaba con el modelismo, por ejemplo, con las maquetas. Esto te va a gustar a ti, Manuel, me decía Manuel. Te va a gustar, Manuel, esto te va a gustar, esto no sé qué... Y siempre, lo que pasa es que el hombre no podía... Tal. Mi abuelo me ayudó muchísimo al principio. Si no fuera por él, no podía hacer Bellas Artes. No.
O sea, las personas más influyentes han sido tu abuelo y tu padre.
Mi abuelo, mi padre y mi hermano.
¿Y tu hermano?
En el principio. Luego, la más influyente he sido yo. No, por nada. Porque yo me hice a mí mismo. O sea, porque yo me iba con 15, 16 años a ver exposiciones, a mirar a Pepe Caballero, a mirar a Guevara, a ver cómo estaba hecho, a ver Castro Crespo, a Seis Dedos, a Belmonte, a todos, ¿no? A Faustino. Eso aquí en Huelva, pero cuando iba a Madrid veía a Dalí, veía a Picasso, veía a Millares, veía a Tapia, a Farrera, a tal, a Lucio Muñoz, todo. Entonces todos ellos me guiaban, pero el que me guiaba era yo tenía esa inquietud. A mí nadie me decía vete aquí, era yo.
Pero los tiempos de los artistas,
lo que pasa es que yo era joven y lógicamente pues siempre los que te ayudan pues suelen ser mayor que tú, ¿no? Pero yo me fui pues a Sevilla, en fin, con nada más que talento. y la verdad es que el primer año fue crucial, porque yo di un salto triple mortal. O sea, de tener carencias, digamos, a sacar matrículas de honor y este tipo de cosas que te ponían gordo como un pavo en Navidad.
Sí, porque además tú fuiste... Dice, ¿tuviste prestación social? No, era que hiciste... Ah. ¿En la universidad tuviste un papel que te dieron?
Bueno, sí, yo fui colaborador honorario.
¿Actitud pedagógica? ¿No te dieron?
No. El CA es un certificado de actitud pedagógica.
No,
que yo
colaborador honorario.
Eso sí.
Eso es.
Hubo un profesor con el que yo aprendí mucho, que era Ignacio Cortés, sobre todo de dibujo. También él me puso una matrícula en segundo. Y como yo quería hacer la tesis doctoral, mi padre me decía, haz la tesis, porque él quería que yo me quedara de profesor, ¿sabes? Buscándome las habichuelas y eso. A mí no me interesaba la enseñanza. Pero sí, y estuve colaborando, que precisamente recuerdo que Pedro Rodríguez, el hijo del alcalde, porque tenemos dos Pedro Rodríguez, el de Moguer y... recuerdo de darle clases allí, bueno, de colaborar con él y tal, y él estaba allí en la clase. Lo recuerdo perfectamente, y a Jorge Hernández también, lo recuerdo en la escuela. Porque yo ya había salido, yo acabé en el 92 y ellos empezaron más tarde.
Y escultura en el 94, ¿no?
En el 98 me metí en escultura, porque yo, después de acabar la carrera, empecé a modelar una serie de figuras que eran bastante potentes, que las llamé el baile de San Vito. Y empecé a fundirlas en bronce y me entusiasmó tanto la escultura que digo, pues voy a ir a donde tengo que ir, a la escuela, y voy a aprender a hacer las estructuras. Pero curiosamente, cuando me pongo a hacer escultura, nunca uso las estructuras para modelar. Los huecos los modelo los perros los modelo en huecos, y porque soy muy perro, para no tener que desmoldear nada. O sea, los modelo en huecos directamente para cocerlos. Los cuezo directamente y así solo tengo que pegar las piezas y tal. Y la libélula igual, y todo lo que hago en escultura, menos, por ejemplo, el monumento a la mayordomía o el retrato de Pablo Iglesias, que eso sí tienen una estructura interior, porque como eran para fundirlo en bronce, se le hace un molde y tal. Con que me lo suele fundir Paco Rejano, que me lleva fundiendo pues desde ya más de 25 años las piezas.
Bueno, pues... hemos llegado
prácticamente. Esa es otra estrella que también.
Hemos llegado prácticamente, pues estupendo. Al final, hemos hablado largo y tendido, o tal vez bastante poco, con Víctor Pulido. Me gustaría pensar que este viaje te haya resultado
muy agradable y muy corto, porque
sí, sí se ha hecho corto, como siempre. Y bueno, ya saben dónde pueden encontrarlo. Cualquier tipo de información de Víctor Pulido lo podéis encontrar en su página web, victorpulido.com. Y ahora tienes un par de minutos, Víctor.
Bueno, la web tiene muchas carencias, la tengo que cambiar, tengo que cambiarlo todo,
Pues está bastante bien.
Sí, pero hay muchas cosas que no están y hay algunas que le debería dar más.
La página que está muy fresca es precisamente la de Raquel Martín, la que vimos el otro día.
Ajá, pues le echaré un vistazo, a ver si aprendo algo.
¿Es más fresca últimamente?
Es que necesito... yo creo que no me representa del todo, porque hay muchas cosas que he hecho que son muy importantes y que no están ahí.
Sí. Además que hay como grandes apartados y hay muchas cosas que no están.
Hay muchas cosas.
Y eso también lo notaba, pero bueno, sí. Las páginas web es lo que tienen. Que...
por ejemplo, hay una cosa que me encanta, que hago siempre, ¿no? Hoy me han hecho una entrevista en Radio Cartaya y hablo de... porque me preguntaban sobre la creatividad, ¿no? Sobre la inspiración. Y digo, hoy ya estaba Picasso, ¿no? Que ya decía eso, de que te tiene que coger trabajando, ¿no? También dice, tiene una frase muy bonita también que dice que tarda 4 años en pintar como Rafael y toda la vida en pintar como un niño, ¿no?
Qué bonito.
Entonces, yo creo que lo que más hago es dibujar, porque para mí el dibujo es una forma de pensamiento, la más rápida. Y tengo 105 cuadernos de blog de esto de
esa exposición sí que tiene que ser interesante.
Entonces, eso es una cosa que me encantaría poner en la web, ¿no? Todos esos cuadernos. Uf. Pero claro, estamos hablando de multiplica 100 por 105.
Pero eso es
pues son muchísimos dibujos. Pero ahí está todo lo que hago, pero en un lo que siglo, escribo, lo que pienso.
En la sala siglo XXI, que es amplia, con vitrinas y todo eso, eso puede ser muy bonito.
Hombre, se podría hacer una cosa muy chula, que es ir proyectando todas las páginas, ¿sabes?
Tiene. Bueno, pero... que...
ese es el manantial.
Si te quieres despedir, tienes...
Bueno, pues nada, yo me voy a despedir con lo que hemos empezado, deseándole la paz a Ucrania y que se acabe esta locura de una puta vez, porque no tiene sentido. Pero ya te digo, el hombre es como es y no confío en ese sentido en él. No, verdad, no quiero ser pesimista, soy una persona, todo lo contrario, muy optimista. pero me remito a los hechos, ¿no? A la historia, ¿no? Me encanta la historia y la historia nos habla de eso.
Bueno, pues...
muchas gracias por invitarme.
Un placer, Víctor, tú lo sabes, lo he disfrutado. Y esta música se llama Sinfonía Dulce y Amarga. Y las despedidas tienen un poco de eso. Te quedas con lo vivido y con el sabor amargo de que pasó el tiempo. En fin, nos volveremos a sentir esta vez el miércoles 18 de octubre. Aquí estaremos en Hispanidad Radio, en el dial 101.8 de la FM, entre las 8 y las 9 de la noche. Si les gustó, hasta entonces, adiós.